Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En esta época de polarización, solemos, incluso sin confesarlo, seguir un lema: cuanto peor, mejor. Cuanto peor esté el adversario político, mejor. Cuanto peor esté el vecino, mejor estaré yo. Cuanto peor esté el país, mejor. Es porque eso significa que Sánchez tendrá dificultad para acabar la legislatura. Esta mentalidad del cuanto peor mejor es una mentalidad revolucionaria. Hay que acelerar las contradicciones para forzar el cambio. Es una mentalidad que piensa que de lo malo sale lo bueno, de lo malo no sale lo bueno. La oposición puede sentir satisfacción ante el ridículo que hizo Moncloa, que hizo Sánchez, al llamar encuentro al paseillo del presidente del gobierno con Biden.
Yo no tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de Estados Unidos.
Lo ridículo no es tanto el paseillo como la obstinación del gobierno en presentarlo como un encuentro. Hace unas horas, González Laya, la ministra de Exteriores, ha vuelto a insistir en que fue un encuentro. No es una buena noticia que el gobierno de España no consiga más que unos segundos de propina del presidente de Estados Unidos en un pasillo. No es verdad que cuanto peor, mejor. Lo que ha sucedido con Biden no es solo la torpeza de un Sánchez narcisista. Lo que ha sucedido acredita que España desde hace años, desde hace décadas, no tiene política de Estado en política exterior. En 2007 todo lo que consiguió Zapatero de Bush fueron tres o cuatro palabras.
Hola, ¿cómo está?
Muy bien.
Algo más extensa fue la reunión de Obama con Rajoy. Duró 45 minutos, pero Rajoy no tuvo mucho interés por la política exterior. Sí tuvieron interés por la política exterior González y Aznar. Pero ese es el problema, que una política de Estado en política exterior a largo plazo dependa de las inclinaciones personales de los presidentes o de su ideología. Una política de Estado auténtica es transversal a temperamentos e ideologías. Y el futuro de España está fuera de España, no dentro. Nos interesa, por ejemplo, demostrarle a Estados Unidos que somos un socio con el que puede contar y que nuestra posición geoestratégica como puerta del Mediterráneo sigue siendo relevante. Ese sería un eje, por ejemplo, de la política exterior. Otro eje. España es el segundo inversor en América Latina. Pertenece a la comunidad iberoamericana y ha sido siempre un puente entre Europa y América Latina. No puede renunciar España a liderar la consolidación de la relación entre Estados Unidos con América del Sur, otro eje de la política exterior. El futuro del mundo está en Asia y en el Pacífico. España tiene que vincularse más a esa zona del mundo. África tiene una gran potencialidad y vivimos sin saber nada de África, que la tenemos a 12 kilómetros de nuestra frontera. En algún caso, a 0 kilómetros, como es Ceuta y Melilla. Podríamos repasar uno por uno todos los escenarios internacionales. Podríamos preguntarnos cuál es la opción estratégica de España y probablemente no tendríamos respuesta. Es un tema apasionante este, porque ya digo, el futuro está fuera. En muchos de esos escenarios internacionales no tenemos política exterior, no tenemos una política de Estado que marque un rumbo y lo mantenga. No es verdad que cuanto peor estén las cosas, mejor. No ha sido una buena noticia que Biden le haya dado solo unos segundos a Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que la buena marcha de las cifras de la pandemia hace que algunas comunidades autónomas piensen ya en suavizar las restricciones. Sin embargo, otras como Andalucía de momento no van a abrir la mano, porque a día de hoy la incidencia casi duplica a la previsión que se hizo inicialmente. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Aquí en Andalucía, por el momento, no avanzamos en la desescalada. El motivo es que la tasa de incidencia acumulada no baja como esperaban los expertos. De hecho, aunque en los últimos días la tasa ha bajado algún punto, lleva semanas por encima de los 180 casos. Por este motivo, la reunión de expertos de esta tarde se espera sin grandes cambios. Tras dos semanas sin reunirse, no tendremos en principio flexibilización ni en aforos ni en horarios. Lo previsible es que Andalucía afronte al menos una semana más como estamos, a la espera de que se consolide una bajada de contagios. No podemos olvidar que estamos unos 80 puntos por encima de la media nacional.
Y la Comisión Europea ha conseguido hoy 20.000 millones de euros en una emisión de bonos a 10 años. Es la primera operación destinada a financiar el Fondo de Recuperación de la Unión Europea. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el plan Next Generation va a inyectar en las economías europeas 750.000 millones de euros en 5 años. De esa cantidad, como se sabe, 140.000 millones corresponden a España. Los primeros 19.000 millones van a llegar a las arcas públicas este mismo año. De hecho, la primera remesa de 9.000 millones se espera en cuestión de semanas. Hoy Bruselas ha realizado la primera emisión de deuda para financiar este programa. Ha colocado 20.000 millones de euros en bonos a 10 años. La demanda ha sido muy fuerte, próxima a los 140.000 millones. Estos títulos ofrecen una rentabilidad del 0,06%, que supone un coste de financiación muy moderado, aunque está por encima de los bonos alemanes, cuyo rendimiento es negativo. Los eurobonos cuentan con la máxima calificación de AAA de las agencias Moody's, Fitch y Standard & Poor's. La bolsa ha cerrado hoy en negativo a la espera de las decisiones que tome mañana la Reserva Federal de Estados Unidos. El índice IBEX 35 ha bajado un 0,5%.
Y te cuento que España es el tercer país con más lugares declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, con 48 enclaves. Mérida preside el Grupo de Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad. Su alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, contaba en Herrera en COPE hoy desde el Teatro Romano de la capital extremeña la responsabilidad que supone ser el alcalde de una de las joyas de nuestro país.
De este Patrimonio de la Humanidad, que es seguramente en el mundo romano lo mejor que se puede encontrar en España, y luego bueno, la responsabilidad es saber gestionar este patrimonio, que también es complicado, ¿no?, en los tiempos que corren.
Y en los deportes, está jugando la Portugal de Cristiano Ronaldo en la Eurocopa. Luis Munilla.
Ha entrado en liza el último grupo, el más fuerte de todos, el grupo F, y lo está haciendo con el partido Hungría-Portugal en Budapest. Juega la vigente campeona en un estadio Ferenc Puskás abarrotado a pesar de la pandemia, José Manuel Oliva.
Hola Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el Puskás Arena de Budapest. Ha vuelto definitivamente el fútbol y tal y como lo conocíamos antes de la pandemia, con un estadio lleno a reventar. 68.000 espectadores abarrotan las gradas del estadio de la capital húngara. Aquí está debutando la Portugal de Cristiano Ronaldo, en la que está siendo suplente el jugador del Atlético de Madrid, João Félix. Es titular el jugador del Betis, William Carvalho. Se cumple el minuto 7 de juego. Ya ha tenido Diego Jota una clara ocasión para Portugal. De momento, Hungría 0, Portugal 0.
Y luego a las 9, el otro partido de este grupo F, el partidazo Francia-Alemania, que vamos a contar desde las 8:30 en tiempo de juego. A la selección española la tenemos de reflexión después del estreno de ayer. Esta tarde, entrenamiento a las 7 en Las Rozas. El seleccionador de Dinamarca ha dicho, sobre haber tenido que continuar el partido tras el infarto de Eriksen, que ellos no querían seguir jugando, que sintieron que les presionaron y que les colocaron en un dilema, y critica que se aplace un partido por COVID y no por un paro cardíaco. Y además, esta noche, gran cita de baloncesto. Barcelona-Real Madrid a las 10. Si gana el Barça, es campeón de Liga. Si gana el Madrid, habrá tercer partido de la final.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 32 grados en Cibeles. En las próximas horas llegarán las tormentas que van a refrescar el ambiente. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la A1, Las Tablas y Alcobendas, A42 Getafe y M607 en torno a la Universidad Autónoma. Dificultades de salida en la A2 Torrejón, A3 Rivas y en la M40 en Coslada, sentido A3. Una mujer ha sido detenida en el Álamo por vender drogas a jóvenes en su tienda de golosinas. La policía se dio cuenta porque pillaron a unos niños con esta droga y les dijeron dónde la habían comprado. La tienda estaba comunicada con la vivienda de la mujer, donde se encontraron 2.000 euros en billetes pequeños y 4 bolsas de cocaína. La mujer, de 44 años y origen colombiano, está detenida por tráfico de drogas. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escucha esto, ¿qué pasa en tu cuerpo si comes alimentos ultraprocesados durante un mes? no sé, imagínate que el 80% de lo que consumes son productos congelados tipo pizzas precocinadas, pollo frito, hamburguesas, comida, como digo, precocinada, en definitiva, o también pueden ser cereales de chocolate, patatas fritas de bolsa, batidos, dulces. Bueno, en pocos días, lo primero que cambia, ya te digo, que es tu digestión. Y los problemas, por ejemplo, pues para ir al baño, por supuesto, coges peso. Pero también afecta al descanso, porque empiezas a dejar de dormir del tirón. Y lo más revelador, aumentan tus ganas de seguir comiendo. Es decir, cada vez comes más. Esto es lo que ha comprobado personalmente el doctor inglés Chris Van Tulleken. Se propuso someterse a un experimento durante 4 semanas para saber lo que pasaba en su cuerpo si solo comía alimentos ultraprocesados. Y fíjate en el resultado final. El doctor Tulleken engordó 6,5 kilos. El índice de su masa corporal aumentó 2 puntos. Su grasa corporal acabó siendo 3 kilos más elevada de la que tenía antes del experimento. Bueno, y esto es lo que se ve por fuera. Pero atención, porque esto es lo más sorprendente. También podemos decir que hubo cambios por dentro, porque le hicieron varias pruebas. Mira, un análisis reveló que las hormonas que transmiten al cerebro la sensación de saciedad disminuyeron y aumentaron, en cambio, hasta un 30% las que transmiten la necesidad de comer. Y una resonancia magnética detectó cambios cerebrales, ojo, como los que se producen en las adicciones. Así que ya no hablamos solo de que si consumimos diariamente alimentos ultraprocesados nos hacen coger peso o lo que pueda provocarnos esto en nuestra salud física a la larga, sino estaríamos hablando de que podría afectar a nuestro cerebro. Jorge Alcalde, divulgador científico de este programa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cómo diferenciamos entre una alimentación natural, entre lo procesado y lo ultraprocesado?
Bueno, una forma muy fácil de diferenciarlo es ver qué cantidad de paquete tienes entre el alimento y tú cuando vas a comprarlo, ¿no? Eso podría ser una forma.
El bueno, paquete, ya de por sí.
Básicamente, una alimentación natural es aquella que procede directamente, pues desde que se cultiva o se extrae del mar o de la tierra. Evidentemente, todo lo que nos comemos en el supermercado tiene ciertos procesos previos, pero bueno, la natural es el filete que nos compramos en la carnicería, por ejemplo, o el calabacín que compramos en la verdulería. Un alimento procesado requiere cierto procesamiento y, por ejemplo, pues filetes pues que están envasados, pero que son frescos, o otro tipo de alimentos que han sido pues conservados de alguna manera, procedentes directamente de la alimentación natural, de la fuente original. Y un alimento ultraprocesado es un alimento que está basado ya de por sí en alimentos previamente procesados. Es decir, el contacto con la fuente original es muy lejano. Por ejemplo, pues unas sopas realizadas con pues alimentos procesados de verduras, o pues esas barritas realizadas con partes procesadas de un pollo y luego rellenas de harinas, de azúcares, de grasas. Es decir, son alimentos que realmente su contacto con la fuente original es muy lejana, porque han sido primero procesados y después vueltos a procesar para generar algo nuevo que no existe en la naturaleza.
Claro, y que pueden tener aditivos y conservantes. A ver, Jorge, hay que reconocer que el procesamiento industrial de alimentos, ¿no? Porque los cambios que han producido, que se producen en alimentos naturales a través de un procesamiento industrial, bueno, han permitido, digamos, conservar alimentos que de otra manera a lo mejor no sé cómo explicarlo, que han beneficiado un poco también al hecho de la alimentación mundial, porque si no, obviamente, a lo mejor no podríamos tener acceso todos a la suficiente alimentación, no lo sé. Pero el problema es cuando hemos pasado a ese ultraprocesamiento, o cuando nuestra base de la dieta fundamental, digamos, que consumimos al día, está basada en este tipo de alimentos, supongo, ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas, como estamos viendo.
Claro, el problema, como siempre, es la falta de equilibrio y sobre todo el exceso de la balanza de solamente este tipo de alimentos. La industria alimentaria y la manipulación de alimentos es lo mejor que le ha podido pasar para la salud alimentaria del planeta, no cabe duda. No podemos comer como comíamos hace 2000 años.
Claro.
Y eso es obvio. Pero efectivamente, si en la dieta que nosotros habitualmente consumimos nos excedemos con los ultraprocesados, con las grasas, con las harinas procesadas, con los azúcares, no estamos haciendo una dieta equilibrada. También es verdad que si nos pasamos un mes entero comiendo solo brócoli, habría que ver qué pasa en el cerebro. Pero bueno, eso es otro tema.
Eso es otro tema, efectivamente. Bueno, quien sabe mucho de esto es Itziar Digón Escudero, es psicóloga experta en alimentación consciente. Nos acompaña esta tarde. Itziar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, bueno, los efectos, como vemos, son muchos, pero nos ha llamado especialmente la atención los efectos que en el experimento que ha hecho el doctor Turecken se han producido efectivamente en el cerebro. Es decir, podemos decir que este tipo de alimentación es adictiva.
En realidad, es verdad que tenemos descritos hay varios estudios, ¿no? Podemos ser adictos al azúcar cuando lo consumimos de forma repetida y en dosis altas, ¿no? Pero en realidad, adictos a la comida es un tema bastante controvertido. En realidad, diríamos, sí que podemos decir que somos adictos a las emociones que nos genera la comida, ajá, ¿no? Porque... ¿por qué no podemos parar de comer estos productos ultraprocesados, ¿no? Aquí hay un componente emocional y de comportamiento muy importante, ¿no? Porque no solo comemos para nutrirnos, la comida también tiene una función de recompensa, de placer, de confort, ¿no? Y tiene que ver aquí mucho también el que no paramos ya a comer, a saborear, comemos mucho en automático y eso hace que generemos ciertos hábitos de sentarnos en el sofá y empezar a comer ciertos productos y no ser realmente conscientes de lo que estoy comiendo y cuánto estoy comiendo, ¿no? Entonces, volviendo a esa recompensa que nos producen estas sustancias, estos productos, tiene que ver con la dopamina que nos generan estos alimentos. La dopamina es un neurotransmisor que sube como la espuma cuando estamos consumiendo estos productos, ¿no? Y nos generan estas ganas de querer seguir comiendo estos productos, ¿no? Entonces, al final, estamos comiendo sin realmente darnos cuenta, no podemos parar, y eso genera una serie de autopistas, de cortocircuitos mentales, ¿no? La primera vez que comemos este tipo de productos se produce la recompensa positiva y se produce como un clic, una conexión, uh-huh, que hace que nos movamos en esas autopistas cerebrales pidiéndonos cada vez más, porque en realidad lo que hace la mente es automatizar muchos de los comportamientos que hacemos al caminar, al respirar y también al comer, porque es algo que hacemos de forma habitual. Claro. Entonces la mente lo que va haciendo es automatizar esto que voy repitiendo todos los días y cada vez quiere más porque busca esa recompensa. ¿Por qué? Porque estos alimentos, como decía bien tu compañero, son una formulación magistral, una mezcla perfecta de grasas saturadas, de azúcares y de sal, que los convierte en alimentos súper palatables, ¿no? Como altamente sabrosos. Hay un término que me gusta mucho utilizar que se llama bliss point. Es esa combinación perfecta de ingredientes, de azúcar, de grasa y de sal, que optimiza el sabor al producto alimentario ya, y crea la necesidad de comer.
Claro, que palatables es que realmente pues son muy ricos, por decirlo muy así, ricos, tan ricos.
Y todo empieza en la boca.
Pero que realmente están expresamente hechos para que sean muy
ahí
ricos,
está,
¿no? Jorge,
está.
Querías preguntar, ¿verdad?
Bueno, básicamente es saber si existe algún tipo de dosis suficiente de comer este tipo de ultraprocesados. Si lo mejor es no comer ninguno. Si se pueden introducir en la dieta, si lo equilibramos con otro tipo de alimentos, o mejor olvidarnos de ellos para siempre.
A ver, la recomendación ideal es mayoritariamente no consumirlos, sin duda, pero tenemos que empezar diferenciando, como tú bien decías al principio, sabiendo reconocer lo que es comida real de lo que es un producto alimentario. Una manzana no necesita una etiqueta alimentaria, no necesita un eslogan para venderse. Entonces, mayoritariamente en nuestra alimentación tiene que estar presente la comida real. Sí que es verdad que en algún momento, desde el disfrute, desde la celebración, por una urgencia, pues podemos llegar a recurrir a este tipo de productos, pero sin duda no es lo ideal.
Productos como, por ejemplo, lo digo porque, a ver, nos ponen la típica pizza congelada, podría
totalmente,
ser, ¿no? Totalmente, ¿no?
¿Qué
productos
que venga...
habitualmente? Que además es verdad que los utilizamos a veces como recompensa.
Sí.
Es curioso, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, Jorge, pero muchas veces es, ¡ay, qué bien, hoy cenamos pizza! ¡Ah, qué alegría! ¿No? ¿No? Y a veces es la típica pizza congelada que tienes en casa, pues la has comprado, la tienes congelada, no sé. Se me ocurre.
Eso también, a ver, la alimentación también cumple esa función social, ¿no? Y uh-huh, en su justa medida, como dice Tsiyar, pues evidentemente una recompensa en una fiesta de una pizza congelada, pues bueno, no viene
ya, pero,
mal.
Pero habrá pizzas y pizzas también, ¿no? Es que esa es la cuestión, a lo mejor también, no sé, sí.
Lo malo es que no se convierta en lo habitual. Entre otras cosas, Tsiyar, porque a veces, no sé si es un mito, es una realidad, es mucho más accesible y, por desgracia, más barato alimentarse con esos alimentos, claro, que con la llamada comida real.
Eso es así, ¿no?
Ese es el gran problema, ¿no?, que nos encontramos en la sociedad, que es más barato comer mal. Y requiere más tiempo. Entonces, el comprar comida de verdad, ir a la frutería, prepararlo en casa, cocinar, pues requiere un tiempo que lamentablemente tenemos poco.
Y una cuestión, Itziar, realmente, yo muchas veces esto lo he comentado, cuando de vez en cuando me da por comer la típica hamburguesa del típico burger y tal, yo me comería 10. Es decir, no tengo la me como una y no tengo la sensación de que me ha llenado nada. Podría comerme otra y eso, otra. Esto es algo, sí, que pasa
nombre,
con este tipo
tiene
de...
Un nombre.
Tiene un nombre.
Y se llama hambre de boca. Es esa montaña rusa del sabor, ¿no? Porque, como bien decíais, estos productos están elaborados para nos den una recompensa, un sabor inicial como súper intenso y maravilloso, ¿no? Entonces, la boca no deja de ser un órgano sensitivo que lo que quiere es saborear, regodearse con la textura. La boca, al final, es como una niña caprichosa que quiere jugar, que quiere saborear, que quiere experimentar, ¿no? Entonces, estos productos, al final, nos llevan a la montaña rusa del sabor. Entonces, de vez en cuando, experimentar esa montaña rusa puede ser muy divertido, ¿no? Pero cuando estoy atrapado en esa montaña rusa y no puedo salir porque no puedo dejar de comer, o la dependencia que tengo a estos alimentos es diaria, entonces ya podemos plantearnos que tenemos un problema.
Ajá. Claro. Oye, Itziar, yo soy un gran defensor de la industria alimentaria moderna, ¿eh? O sea,
totalmente, yo también.
Sí, sí, me alegro. Solemos decir que la mejor comida era la de nuestras abuelas, nuestros abuelos, que realmente cocinaban con mucho cariño, pero tenían muchos más problemas nutricionales, morían, por desgracia, mucho antes, su longevidad era menor, había menos acceso a la alimentación que la que hay hoy en día gracias a la industria. ¿No crees que es un poco injusto hacer este tipo de experimentos un mes comiendo un tipo de alimento? Y que si utilizásemos cualquier otro alimento, incluso las manzanas, un mes seguido, tampoco sería bueno.
Totalmente. Al final, bueno, pues es lo que tiene toda la publi, o los intereses, o lo que fuera, lo que sea, ¿no? Pero la industria alimentaria tiene el sentido de la seguridad alimentaria, que es lo que decíais al principio. Uh-huh. Gracias a la industria alimentaria, ahora comemos mucho mejor y ya no, la comida no tiene tantos bichitos como tenía,
claro,
antes.
Claro, claro.
Como bien tú dices, Jorge, al final, si yo como brócoli durante un mes, también voy a tener una serie de carencias, uh-huh, nutricionales, que tampoco es lo adecuado. Siempre el equilibrio. La comida tiene la función de nutrirnos, y hay que ser responsables con ello, de aportar todos los nutrientes, hidratos de carbono, grasas y proteínas buenas para el cuerpo, pero también tiene una segunda función, que es la de disfrute y confort.
¿Y cómo es la alimentación consciente? Es decir, porque tú decías antes, una de las cuestiones muchas veces es que comemos con el piloto automático puesto. A veces lo hacemos incluso delante de la tele, por ejemplo, con una bandeja. ¿Cómo se hace bien? ¿Cómo es una alimentación consciente?
En ese sentido, antiguamente, el ritual de la comida, sentarnos todos alrededor de una mesa, pues se hacía mucho más. Ahora el comer ha pasado a ser un puro trámite para seguir haciendo o llevar a cabo todas las obligaciones que tengo a lo largo del día. Entonces, la alimentación consciente es una herramienta terapéutica que te enseña a comer en contacto con tus sensaciones de hambre, de saciedad, de hambre o de sed, con tus emociones, porque esto, veníamos hablando de que también tiene un carácter emocional muy importante. Utilizamos la comida como salvoconducto y, sobre todo, estos productos para relajarnos, para entretenernos, para evadirnos, para calmar el estrés. Y hay que tenerla presente también, todo mi componente emocional y también los pensamientos con los que estoy comiendo en ese momento, ¿no? Que me distraen, si estoy pensando en el trabajo, que tengo que mandar un email. Comer despacio, parar a comer y volver a saborear para satisfacer a esa boca. Porque cuando le damos un buen pescado, la boca también se lo pasa, uh-huh, bien. No hace falta recurrir a esos sabores tan intensos.
Pues Itziar Digón Escudero, psicóloga experta en alimentación consciente. Bueno, que creo que tenemos mucho que aprender todavía en este sentido. Es muy interesante, desde luego, lo que nos cuentas. Gracias.
A vosotros.
Buenas tardes. Bueno, Jorge, tú no, porque seguro que comes divinamente y además conscientemente todo aquello que comes.
No, yo también tengo mis pecadillos en eso.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde, hasta
luego. Adiós.
Otra.
Es momento para acercarnos ya a los buenos consejos de Línea Directa. Aquí está Paloma Serrano, buenas tardes.
Hola, 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 Pilar.
Ella come de forma consciente. Bueno, vamos a dejarlo, sí. Vamos a Línea Directa.
Como lo encuentro entre Biden y el presidente. 30 segundos en blanco.
Y ya está.
Venga. Oye, ¿sabéis lo que pasa cuando hay un momento único? Bueno, pues que Línea Directa crea las mayores ayudas para todos sus seguros. Fíjate, apunta. Si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro. Mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, moto o hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 91-7700-700. 91-7700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Fíjate, hablábamos hace un momento de la alimentación consciente. ¿Cómo vamos a hacer eso si a veces no somos conscientes ni de lo que tenemos en nuestro propio congelador? Que de eso estamos hablando con los oyentes de la tarde hoy. ¿Qué te has encontrado que no pensabas tú que estaba ahí, en ese congelador o en el de tu madre? Bueno, Fernando, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pensábamos que íbamos a hablar mucho de comida, pero no, estamos hablando también de medias, monederos, de móviles y algo más de ropa.
¿De ropa?
Sí.
Pues mi tía salió un día de compras, fue a comprarse una falda, pasó también por el supermercado y al cabo de 2 o 3 semanas iba buscando esa falda que se había comprado.
No
la encontraba y ya buscando por toda la casa decidió ir a la cocina y buscar en el congelador y efectivamente allí estaba la falda dentro de la bolsa de la tienda de ropa.
Que se había liado la señora.
Bueno, pero liada la compra, ¿no?
Ah, claro.
Colocando las cosas.
Colocó la compra y colocó la falda en donde la compra.
Claro, y los espárragos en el armario de la ropa.
¡Qué barbaridad!
Claro. En fin, bueno, a veces es que no sabemos dónde tenemos la cabeza, porque en el frigorífico también nos podemos encontrar cosas así.
Hola, gente. Pues mira, mi padre tenía en el frigorífico un bote de shampoo HS, creyéndose que era mayonesa. Claro, el hombre ya veía poco y era muy mayor.
Pobre.
Y el bote lo ponen de la manera que lo ponen, pues el HS lo confundió con mayonesa. Menos mal que me di cuenta, porque cualquiera sabe lo que hubiera hecho con el champú, echárselo a la hamburguesa o yo qué sé.
Pobre hombre. Claro, si es que, oye, se
Para quitarle la grasa a la hamburguesa.
Va a ser para eso. Va a ser,
claro.
Sí, efectivamente, mira tú, claro.
Hamburguesa con burbujas, luego con sí, pompas, sí.
Pero además, y no han salido, es verdad, las típicas croquetas que no te acordabas de ellas y resulta que te las hizo un día tu madre, te las dio, las metiste en el congelador y resulta que eso fue hace 4 años. Y dices, madre mía, ¿y ahora qué? Pues nada, esto no ha salido poco esta tarde. Se ve que la gente al final sí que aprovecha lo que tiene el congelador, ¿eh? Bueno, seguimos recopilando de todas formas estos mensajes, ya sabes. ¿Qué guardas en ese congelador que ni tú misma sabías que tenías, pero de repente haciendo limpieza dices, madre, la que había aquí? Bueno, pues queremos tus notas de voz en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, el teletrabajo provocan un mayor tiempo en el hogar y más accidentes caseros.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Aupa, Uriarte.
Pase, Zorovia. ¿Algún accidente casero reseñable en vuestras vidas?
Yo me he quemado mucho en México. Sí, porque me caí hacia adelante y puse las dos manos en la plancha gigantesca.
Ay, qué mala suerte, papá.
Pero no te puedes imaginar.
El viaje de vuelta que dio no lo voy a contar.
No, bueno, ya me puedo imaginar.
Cogerme la maleta que no puedo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale, porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta de tu camión Ford F-Max con la misma pasión que vives la Eurocopa. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrucks.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trucks, compartimos la carga.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y vienen a instalármela a casa?
Claro, la instalación es gratuita y realizada por profesionales. Y además, sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 27 de junio. Y después, por 45 euros al mes. Llama al 1004 e infórmate.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En esas situaciones de la vida que nos paralizan, están los que tiran hacia adelante, los que suman con su granito de arena, los que se convierten en un ejemplo para los demás. Porque cuando todo se para, es cuando se mueve la gente que cambia el mundo.
Los vendedores de la ONCE nos seguimos moviendo cada día para repartir la misma ilusión de siempre.
Gracias a todos los que os acercáis a nosotros. Gracias por estar ahí. Grupo Social ONCE. La ilusión puede con todo.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a
Bosch. Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestro web o llámanos. Bosch.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Bueno, pues mi experiencia fue cuando yo era joven, en la que ahora mi mujer, peluquera.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
¿Será cierto eso de que no hay edad para empezar cualquier cosa siempre que uno tenga la ilusión suficiente para lanzarse? Bueno, pues la respuesta es que sí.
Es más información y más análisis.
Bueno, afortunadamente cada vez llegan más vacunas. Cada día que pasa hay más ciudadanos vacunados.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
La nueva Champions.
Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Gail Vallis murder is this force's highest profile investigation. It will be our job to detect whether police corruption has contributed to this murder remaining unsolved.
You should investigate.
Believe me, we will.
You have no idea what she's capable of.
Thank you.
Es martes, tenemos series con Javier García Arevalillo, que ya te digo que vino con un clásico que ha alcanzado ni más ni menos que 6 temporadas. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Creo que no es un secreto que es una de mis series favoritas y que ha conseguido mantenerse en forma durante muchas temporadas, pero también quería que sirviese el programa de homenaje a tantos agentes de policía que tienen que lidiar con casos pues muy duros, durísimos, sin el reconocimiento que merecen, y de eso hay mucho en esta 6ª temporada.
Estamos hablando, vamos a hablar de Line of Duty, también una de mis favoritas, una de las mejores series policíacas en activo, nunca mejor dicho, que ha llegado, como decimos, a la 6ª temporada y última, ¿o no? ¿O qué?
Bueno, eso está por ver.
Te digo, te voy a decir una cosa y una advertencia de todas maneras. He visto la 5ª, no he visto la 6ª. Entiendo que vas a hablar de la 6ª.
Voy a
hoy,
hablar de la 6ª,
con
Pilar.
Los spoilers, no solamente te estás jugando
no se juega.
Se enfaden, sino incluso tu puesto de trabajo en este programa.
Bueno, seré muy cuidadoso.
Vale.
Aunque bueno, importante decir, 6ª y última está por ver. Jed Mercurio, el creador de la serie, también de Bodyguard, otra mítica serie, en fin, dice, parece ser que quiere seguir, no voy a revelar absolutamente nada por razones obvias, pero podría adelantar que el final, bueno, puede llegar a cerrar una saga o abrir nuevas vías, porque recordemos que a Mercurio le hace falta muy poquito para construir grandes temporadas en Line of Duty y casos fantásticos, y sorprendernos después con las conexiones entre temporadas.
Unidad de homicidios, sargento Yatri. Recibido. Espere. Fils, Chris.
Siento estropearle la noche, jefa. Un confidente nos ha hecho llegar información relevante sobre el caso, Bella.
¿Qué ha dicho?
Un posible sospechoso, alguien hasta ahora ajeno a la investigación, parece haber confesado. Inteligencia asegura que la información es muy fiable.
Muy bien, seguid buscando información. Lo interrogaremos.
Muy bien, a la orden, jefa. 5-3, la jefa nos ha dado luz verde. Necesito 2 vehículos de respuesta completos con agentes armados en menos de una hora. Quiero ese seguir al despertador.
Bueno, los mimbres los conocemos, un caso relevante, sospechas crecientes de que algún oficial de policía ha procedido de alguna forma extraña, por decirlo así, y aparecen por ahí nuestros amigos de la Unidad de Anticorrupción número 12, la AC-12.
Fíjate que podría ser la estructura de una serie de las que se van extendiendo ad infinitum, sin más, pero Line of Duty es mucho más. Es una serie policíaca que aspira a ser, mejor dicho, que ya es, que ha creado una verdadera saga. Y es un compendio de corrupción, pero sobre todo un homenaje a los oficiales honestos que combaten el mal con todo lo que tienen.
Bueno, y ahí hay pocos personajes como el comandante Hastings, el personaje interpretado por Adrien Dunbar, que por sí solo sería un motivo ya capital para ver esta serie, ¿no, Javier?
Sí, y más si la vemos en versión original, porque nadie pronuncia Bent Coppers, polis corruptos, como él. O sea, solo por esos momentos, o sea, los vería en bucle, esos diálogos del comandante Hastings. Y ya que le mencionas, no sé si has acabado la 5ª
sí,
temporada.
Sí, la he acabado, la 5ª, sí. Pero a lo mejor digamos, los oyentes no. Pero bueno, venga.
Digamos que es una temporada que en ese, o sea, Hastings es el típico personaje que piensas que no va a evolucionar. O sea, que está ahí como una especie de faro de fortaleza que no se mueve, ¿no? Y lo que sucede en la 5ª y sobre todo en la 6ª, digamos que le da un desarrollo al personaje que eso, que no esperábamos que evolucionase, que necesitase dar pasos como los que da en la 5ª y en la 6ª temporada. Y para mí es otro punto clave para mantener la frescura de esta serie durante tantas temporadas.
Claro, lo que pasa es que muchos oyentes que no la han visto se están preguntando si compensa ponerse al día, porque pocas series llegan a las 6 temporadas. Sin que muchos levantemos la mano y digamos, oye, hasta aquí, gracias, ya he visto todo lo que me podía ofrecer esta serie.
A ver, sin duda hay giros que nos sorprenderán menos tras haber visto las 5 temporadas.
Sí, bueno, siempre hay temporadas que dices, está mejor o está peor, ¿verdad?
Exacto.
O sea, por ejemplo, para mí, y no sé, la 4ª estuvo un poco más regular.
Pincha un pelín.
Para mí, exacto. La 5ª me ha parecido fantástica.
La Quinta es un subidón y La Sexta para mí
es espectacular.
¿Y
La Sexta no lo sé?
Es por muchas cosas, ¿no? Ojo, porque hay una diferencia para mí clave entre las series que, digamos, se estiran ad infinitum y Line of Duty. En las primeras todo va de cómo conseguimos contar cosas nuevas con los mismos personajes y sin quererlo se acaban contando historias parecidas. Line of Duty va en el fondo de cómo podemos profundizar en cada temporada sobre lo que ya hemos visto en las anteriores temporadas. O sea, cómo podemos darle una vuelta de tuerca, por ejemplo, a la reflexión sobre el mal, qué más podemos descubrir de la gran trama de corrupción que va hilvanando la serie, qué más podemos exprimir de los personajes que ya conocemos, y lo que les sale es infinitamente más consistente y muchísimo más interesante.
Y una reflexión sobre el mal, precisamente en estos días, siempre pues viene bien, ¿no? Es más, prácticamente desde el principio algo se nos remueve, ¿no?, en esta temporada.
Sus huellas no figuran en la base de datos. Al principio se negó a decir su nombre, pero finalmente confirmó ser Ross Turner.
Perdona, ¿pero lo dijo voluntariamente o le preguntasteis directamente si se llamaba Ross Turner?
Se le planteó ese nombre.
El confidente que nos dio el nombre y la dirección de Turner tiene que venir a comisaría para reconocer al sospechoso.
Llevo intentándolo todo el día. Hemos perdido el contacto. Parece que se ha rajado.
Por favor, inténtalo una vez más.
Jefa.
Está claro que Turner no es lo que esperábamos. El departamento ha solicitado que le hagan una evaluación preliminar de salud mental para valorar si está capacitado para someterse a un interrogatorio.
Y no solo al interrogatorio. Alguien con discapacidad intelectual tiene más posibilidades de ser la víctima que el autor.
Siempre ha habido dos teorías. Una, un sicario. Ahí coincido, Kate, no puede ser él. Y dos, un acosador o un fan obsesionado. Y esa teoría es la más creíble.
Bueno, reconozco que no me esperaba el desarrollo que le dan al problema del mal en esta temporada. De hecho, hay un exabrupto de Hastings al final de la temporada que bien podría haber firmado la mismísima Anna Arendt. Es la temporada en la que se ve, en mi opinión, con más claridad la banalidad del mal. O sea, uno espera que precisamente en la temporada en la que podríamos imaginar que se va a acabar de cerrar la megatrama de corrupción, y no voy a decir nada al respecto... Pues como
o sea, ¿no
que
me vas
vayamos...
a decir si al final descubren quién es H?
No, vale. Te voy a decir nada al respecto.
A ver, no estoy haciendo spoiler con lo de
evidentemente
H.
Evidentemente es una temporada... Exacto, también es verdad. Digamos que esperamos, después de haber visto la quinta, que en la sexta pues se revele el rostro de Lucifer.
Sí, más
pero,
o menos. ¿Sí?
Pero
es una forma de decirlo.
Nos pasa un poco, y digo un poco porque salvando muchas distancias, lo que le pasó a Anna Arendt en el juicio a Eichmann. Nos enfrentamos... a un rostro barra rostros vulgares que digamos que pierden su misticismo e intriga en el momento en el que se desvelan, ¿no? Y entendemos ciertas actitudes, vamos a llamarlas negacionistas, ¿no? como si viniesen de vuelta, ¿no? O sea, que intentan tapar de alguna manera pues esa corrupción y que miran a aquellos que siguen luchando por descubrir a quién está detrás como... diciendo, ¿de verdad queréis decepcionaros? ¿De verdad queréis saber qué hay detrás de algo que en el fondo perciben como vulgar?
Ya. Tanto esfuerzo para esto, ¿no? Quizá por eso el creador Mercurio quiera continuar la serie.
Sí, y tal vez por eso en parte me gustaría que acabase aquí. Creo que es un gran final, o sea, con un final que desde cierta perspectiva podría parecer anticlimático, y no me adelanto a nada, aunque creo que Mercurio quiere continuar porque aún quiere decir cosas... sobre estos grandes temas y porque ha encontrado tres magníficos altavoces, tres fantásticos protagonistas que merecen seguir vivos en nuestras televisiones.
Sí, porque has hablado de Ted Hastings, ¿no? Pero luego están Steve Arnott y Kate Fleming, que es una maravilla, vamos.
Y además es que es curioso, porque son actores que no te piensas que vayan a ser como los líderes de un reparto espectacular.
Es cierto. En un casting nunca los elegirías, al menos.
Para nada.
¿Verdad que no?
Sin embargo, hay una química entre los tres.
Nunca serán héroes, ¿no? ¿Cómo voy a escoger a estos para protagonizar una serie? Pues sí.
Pero es que ¿cómo voy a construir una serie del equipo, o sea, del departamento de anticorrupción? De los que investigan asesinatos, de los que investigan terrorismo, pero los que investigan anticorrupción, esta es la grandeza de Line of Duty, ¿no? Que de personajes sencillos sacan tramas heroicas, ¿no? Y porque no nos engañemos, ¿eh? también, o sea, yo quiero que la serie continúe porque es que estoy enganchadísimo. Yo me pondría en bucle todos y cada uno de los interrogatorios de esta serie.
Es verdad, los interrogatorios.
Que es que lo han elevado a categoría de arte.
Tenemos entendido que la vigilancia de Beechwood House tenía autorización directa, pero necesitaban una autorización de vigilancia intrusiva. Mientras este asunto se resolvía, el equipo estuvo ausente durante 3 horas y 35 minutos.
Eso había que resolverlo. Las pruebas obtenidas bajo la autorización incorrecta no habrían sido admitidas.
Entonces habría estado bien tener la autorización correcta desde el principio, ¿no cree?
El error de asignar la autorización de vigilancia incorrecta lo cometió un alto rango.
Eso no está en el informe.
Preferí no avergonzarle.
Nuestro trabajo es investigar crímenes graves, incluido el asesinato de una joven en la flor de su vida. Y yo espero de todos los miembros de la policía que cumplan su deber para con la ciudadanía, por encima de cualquier lealtad malentendida hacia otros miembros de la policía. Por tanto, ¿quién es ese alto rango?
Sin comentarios.
Bueno, me gusta mucho que hayas resaltado esto, de verdad, lo de los interrogatorios, que son, como tú dices, otro nivel, ¿no? Es como una coreografía que siempre te sorprende porque nunca has visto el ensayo, ¿no?
Efectivamente, o sea, siempre te sorprende porque llegas al interrogatorio y no te esperas todo lo que va a salir ahí o cómo va a ser la interacción entre los personajes. Y el motivo por el que creo solo pueden pasar actores de categoría BBC por esta serie. O sea, creo que son de las escenas más complejas en cuanto a actuación, porque es que requiere, o sea, un registro de emociones, de estar diciendo algo pues muy serio, pero a la vez con toda la procesión por dentro, es brutal y claramente es uno de los grandes atractivos de esta serie.
Y también estoy muy de acuerdo en que es por encima de todo un maravilloso homenaje a los agentes de policía, ¿no? Que podría parecer contradictorio porque el núcleo de las tramas suele ser un policía corrupto.
Pero la serie va de los otros, sí, o sea, de los verdad, que también se enfrentan al mal.
Sí, y no sucumben, ¿verdad? Bueno, sí. Y además es una serie para ver en familia. Bueno, yo creo
total.
Que... Bueno, ¿qué más se puede decir de Line of Duty?
Es perfecta. No hay ningún pero.
Bueno, Javier García. García de Valillo, gracias.
A vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada, ni siquiera por el precio de tu seguro de moto. Por eso tienes un 25% de descuento y fraccionas los pagos como tú quieras, porque ahora nada debe interrumpirte, y mucho menos tu seguro de moto. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, 2 líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange. En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
En esas situaciones de la vida que nos paralizan, están los que tiran hacia adelante. Los que suman con su granito de arena. Los que se convierten en un ejemplo para los demás. Porque cuando todo se para, es cuando se mueve la gente que cambia el mundo.
Los vendedores de la ONCE nos seguimos moviendo cada día para repartir la misma ilusión de siempre.
Gracias a todos los que os acercáis a nosotros. Gracias por estar ahí. Grupo Social ONCE. La ilusión puede con todo.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más, inscríbete ya en peugeot.es.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Llega el verano y con él, el momento de elegir el aire acondicionado más eficiente. Con el sistema de filtrado Plasma Quad de Mitsubishi Electric, garantizarás un ambiente limpio y fresco, neutralizando el 99% de virus y bacterias. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
María, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame, señora.
Yo con mis 6 meses de ruso me lancé a pedir unos huevos fritos en un bar de carretera y yo quería 3 huevos fritos, entonces le pedí 3 huevos fritos. Lo que yo no sabía es que en Rusia los huevos fritos siempre van en pareja, entonces me dieron 6 en Hola. 3 platos diferentes.
Ah, exacto.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, hoy voy con 3 cosas, creo que importantes, alguna de ellas muy desconocida. Bueno, la primera, en el politiqueo patrio iré con el tema de Cataluña, la magnanimidad del presidente de Cataluña hacia el resto de los españoles es perfectamente descriptible, no va a ir a ver al rey, y entonces va a Pere Aragonès y declina el asunto en el vicepresidente, que es un tal Jordi Puigneró. Bueno, pues Jordi ha dicho que tampoco va, que él no tiene magnanimidad para eso y que vea al rey de España, Rita. Al fin y al cabo, solo va a estar en el círculo de economía con el presidente de Corea del Sur. ¿Sabéis cuáles son las 4 o 5 principales empresas de Corea del Sur? Samsung, LG, Hyundai y Kia.
No está mal.
Que no vaya a ir a ver al rey de España es impresentable. Que no vayan ni siquiera a ver a uno de los tíos más poderosos e influyentes del mundo económicamente hablando es de paletos, que es lo que son con todas las letras. En el tema del día, vamos a hablar de Estados Unidos. Lo has mencionado durante la tarde, Fernando, te he escuchado. Vamos a hablar de política exterior. ¿Qué pinta Estados Unidos ahora en el mundo, en este nuevo orden mundial pospandemia? Si hay muchas diferencias o no entre Trump y Biden. Hay menos de las que uno podía pensar. Y es que antes de presidente de Estados Unidos, Biden es norteamericano. Ya. No lo olvidemos.
Me política de Estado, política de Estado.
Y otra cosa muy curiosa. En el tema de salud con Esteban Pérez Amedes lo voy a abordar. Se cumplen 100 años del descubrimiento de la anestesia epidural.
Mira, fíjate.
¿Sabéis quién lo descubrió?
¿Quién?
Un médico militar español que se llamaba don Fidel Payés Mirabé. Curioso,
pues,
¿eh?
Desconocido, vamos, sí, yo desde luego no sabía.
Sí, sí, me sonaba, pero alguien me lo recordó el otro día y vamos a abordar lo importante que es esa anestesia, imagínate, para las mujeres y qué desconocido, ¿verdad? Pedazo de descubrimiento español de un médico militar. Si esto fuera inglés o americano, habrían hecho 14 películas sobre este tío.
Ya te digo.
Pero luego lo contamos todo, familia.
Venga,
te
escuchamos. Como siempre,
adiós.
Ángel, adiós.
Chao, chao.
Como escuchamos cada tarde a los oyentes, hoy les hemos hecho mirar en el congelador a ver qué encuentran, Rosa, y qué han encontrado.
Pues Pilar, buscábamos sobre todo comida y nos hemos llevado sorpresas como esta, un método para liberar la mente.
Buenas tardes, gente. Pues en el congelador de mi hermana hay un bote en el que mete trozos de papel con nombres de gente para ella indeseable. Entonces tiene una bronca con alguien, coge, escribe el nombre, un papelito, lo mete en el bote y lo congela. Y tiene congelado pues como a media España, tirando a media Europa. Pero vamos, como se le libera la mente, la cosa funciona.
¿Ah?
Así
bueno,
que lo recomiendo.
Pues
un
nada,
botecito y a congelar a todos los enemigos, grandes, pequeños y medianos.
Esto sí que no me lo podía imaginar yo.
La foto que hoy me ha llamado la atención la he visto en El País. En primer plano un olivo de un solo pie. Quizás al principio eran dos y se unieron. El árbol, no muy alto, llega con sus ramas casi hasta el suelo. Está la plata de su copa desordenada, desparramándose sin compostura, regalándose sin plan ni artificio, como una cascada de muchos chorros. Es un olivo solitario, sin cuerda ni compañía. Un olivo descolgado de los que forman legión al bajar de Despeñaperros. Es un olivo fuera de ese mar de argento y verde que ondula en las primeras colinas de Jaén. El tronco arrugado, humilde, memoria de algunas negras heladas, de tardes de verano con lamentos de chicharra, de una quietud de muerte. Memoria, ese tronco del olivo, de poca agua, de mucha espera, del ir y venir de los vencejos, de lunas rielando en sus ramas, de niñas recogiendo las aceitunas que luego fueron mozas, más tarde jóvenes casadas, y ahora abuelas que visten el negro digno del luto, el negro de la vejez y de la espera. El tronco del olivo es memoria de la paciencia, de un tiempo lento, el tiempo necesario para que las cosas sean lo que son, para que dos o tres varas se conviertan en un árbol. El tronco del olivo, retorcido, casi se diría que torturado, es memoria de años que son un día, es la forma de una paciencia que vence, todo esperado, todo dado.
Dos minutos para las siete y antes de terminar te cuento que la Comisión de Salud Pública ha decidido continuar la vacunación priorizando grupos de edad. Cuando se termine la franja de 40 a 49 irá bajando a los de 30, a los de 20 y autoriza también la vacunación a partir de los chavales de 12 años, a partir de 12 años. La radio continúa, sigue, ya sabes, con la linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
La Unión Europea y Estados Unidos han puesto fin hoy a la disputa comercial entre Boeing y Airbus por medio de un acuerdo por el que se amplía la suspensión de los aranceles mutuos durante un periodo de 5 años. El acuerdo supone una tregua en un conflicto que duraba ya casi 17 años y que afectaba las subvenciones de la industria aeronáutica. Se trata, sin duda, de un avance significativo que posibilita pasar del litigio a la cooperación, después de que las relaciones se vieran alteradas aún más durante la era Trump. Ambas partes habían denunciado los subsidios concedidos a Boeing y Airbus La Organización Mundial del Comercio declaró ilegales esas ayudas y eso sirvió de excusa para que el expresidente norteamericano impusiera, entre 2017 y 2021, una serie de represalias sobre los productos de la Unión Europea por valor de más de 6.000 millones de euros. La Unión Europea respondió con aranceles a exportaciones estadounidenses por un valor de más de 3.000 millones. Más allá del valor que el acuerdo tiene en sí mismo, es relevante por lo que supone de acción coordinada frente a la amenaza de la incipiente industria aeronáutica comercial china. Aún así, no es más que un primer paso en un camino en el que quedan muchas diferencias por limar. La principal es la de los aranceles del acero y el aluminio. No va a resultar fácil, porque este tipo de aranceles cuentan con el respaldo de muchos productores y trabajadores del metal estadounidenses, donde han calado sobremanera las políticas de tipo proteccionista.